Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Muy buenos días, queridas y queridos radio oyentes. Bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Lo Bello que es Vivir, el espacio donde exploramos juntos cómo construir bienestar, comunidad y salud emocional. Gracias por acompañarnos una semana más desde donde quiera que estén, en casa, en el coche o en el trabajo, o disfrutando de la mañana majorera. Hoy contamos con un equipo maravilloso, mujeres que trabajan cada día por la salud mental en nuestra isla. Miriam de Los Ángeles.
Muy buenos días.
Yamilei García.
Buenos días.
Patricia Suárez. Buenos días. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Arabusco. Y en la copresentación, Miriam Elvira.
Buenos días.
Y yo, una servidora, Ana Rodríguez. Para mí es un lujo de equipo para un programa que hoy viene cargado de contenido, reflexión y novedades. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Gracias, Ana, y bienvenidas a las compañeras, que hoy queremos hablarles de su proyecto que está marcando un antes y un después en la salud mental de nuestra juventud majorera. EduSamen, educando en salud mental.
Sí, Miriam, como bien comentabas, EduSamen es un proyecto de prevención en salud mental en el que nuestro objetivo principal es recorrer los centros educativos de la isla de Fuerteventura impartiendo charlas y talleres enfocados en la prevención y en el cuidado de la salud mental. Trabajamos con personas de todas las edades, desde la población infanto-juvenil hasta la edad adulta, implicando a toda la comunidad educativa, como es el alumnado, las familias y el profesorado. Además, el proyecto también hacemos acciones de sensibilización. Hemos trabajado y colaborado con otras entidades que solicitan pues de nuestros talleres, como puede ser Ecaduca, la Fundación IDEO, Cruz Roja, entre otras. Y en cuanto a los contenidos que abordamos, pues tratamos temas como es la autoestima y el autoconcepto, las emociones y la inteligencia emocional, el uso de las redes sociales, la depresión, el suicidio y el duelo, las adicciones con y sin sustancia, los trastornos de la conducta alimentaria, así como el estrés y la presión académica o laboral. Todos estos temas los trabajamos siempre desde una mirada preventiva y desde cómo influyen directamente en nuestra salud mental.
Pues Miriam, Yamilei y Patricia, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y para comenzar, chicas, cuéntenos, ¿cómo nace EduSamen y por qué es tan importante intervenir en la etapa infanto-juvenil?
Pues el proyecto nace a través del proyecto, valga la redundancia, de tapones solidarios que ya tenía Asomasamen, uh-huh, y surge como forma de dar un pasito más allá en el cuidado de la salud mental y su concienciación, especialmente en la población infanto-juvenil, majorera. EduSamen, Educando en Salud Mental, comienza su andadura en el año 2022, en mayo, uh-huh, ya hace unos 4 añitos que estamos aquí con ustedes. Y en principio, pues en esos meses se trataba de darle forma a este proyecto, de abarcar qué temas queríamos trabajar, y en ese mismo año, en septiembre, se presenta en el Parlamento de Canarias, que lo presentó nuestra maravillosa compañera Yamilei.
Muchas gracias.
Hizo un trabajo espléndido. Y también en octubre ya empezamos a entrar en nuestros primeros centros. De eso ya, como les decía antes, han pasado 4 años y desde ese entonces hasta el año pasado, 2025, llegamos a un total de 13.400 personas. Uh-huh. Y en enero de este año solamente, desde que empezamos el 2026, hemos llegado ya a 760 personas.
Uy,
Mucho.
Se dice pronto.
Mucho alumnado.
Ha sido sin parar, la verdad, pero estamos súper contentas.
Y orgullosas de mantener esa dinámica, ¿no?
Vemos que se está haciendo eco y que nos siguen solicitando, entonces pues no, por nosotras encantadas.
La verdad que sí, que el trabajo que estamos haciendo se está reconociendo, que se, sobre todo los alumnos lo recuerdan, se acuerdan de nosotras, quizás no por las de Dusamen, pero sí por las de los globos, y trabajamos cómo querernos y cómo debo navegar por redes sociales, así que
qué bonito.
El trabajo está llegando.
Muy bien.
Pues nada, chicas, yo qué decir, que súper orgullosa de estar compartiendo con ustedes. Sé que hacéis una labor fundamental. Al final, la salud mental empieza por la prevención. Así que nada, que yo os invito a seguir trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora y seguir contándonoslo. Y que es un orgullo que los adolescentes, que se les olvida muchas cosas, se acuerden de ustedes. Ya es un reto, ya es un mérito propio. Y nada, pues ahora queremos presentarles y darles la bienvenida a una nueva sección que se llama La Mente También Habla. Esto es un espacio donde abrimos la ventana de lo que sentimos, pensando y vivimos cada día. A veces parece que vamos muy rápido y no nos damos cuenta que hay que respirar, descansar y volver a retomar las cosas. En cada programa queremos adentrarnos, pues, lo que habíamos dicho, en temas que están en la calle, en las redes, en nuestras conversaciones cotidianas, hablar del estrés, de la presión social, hasta las relaciones, la identidad, ¿por qué no? La incertidumbre también, o el impacto de los cambios del mundo en nuestro bienestar, porque todo lo que ocurre fuera también, pues, resuena por dentro. Este es un lugar para debatir sin miedo. A veces no va a ser fácil, pero también para poner palabras a los que a veces callamos y recordar que la salud mental no es un lujo, sino una parte esencial de nuestra vida. Y como siempre, cerraremos con una cápsula emocional. Hemos querido dar este pequeño detalle para sensibilizar, para dar recursos y herramientas para el autocuidado, que es muy importante para todos nosotros. Así que nada, ¿qué tienes que decir, Ana?
Pues que hay que prepararse para pensar, cuestionar sobre todo, escucharte, porque sí, la mente también habla. Y hoy le damos el espacio que se merece. Antes de entrar en materia, pongamos música para relajarnos un poquito. Y la canción es Yami Safdie, Camilo, querida yo.
Todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo deja de tratar de impresionar. Lo que tienes dentro tuyo es suficiente, y la luz está tratando de pasar, y solo puede cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste, porque si hoy soy lo que soy es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes, que Dios oye tus oraciones. Si tarde, Él tendrá sus razones. Sigue por donde vienes. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas.
Preciosa canción, chicas, maravillosa, ¿qué opináis? La verdad que es para escucharla por
relajarse.
Largo rato. Sí, pues nada, ahora vamos a tratar de un tema súper importante y que de una forma u otra pues nos afecta a todos. vivimos en una sociedad que no se detiene nunca. Las prisas, las obligaciones y el ritmo acelerado del día a día nos empuja a seguir adelante sin parar. Muchas veces ponemos el piloto automático y que sea lo que Dios quiera. Y al final pasamos por la vida sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando no le damos a nuestro cuerpo y a nuestra mente, sobre todo, el tiempo que necesita para recuperarse? Pues es un caos. El descanso, que todo el mundo sepa, yo me imagino que lo conocen, ¿no? Que el descanso es fundamental, pero a veces no le damos la importancia que necesita. Y no hablamos solo de dormir, que eso sería lo que todo el mundo le puede venir a la cabeza, sino de desconectar, de bajar el ritmo y permitirnos respirar. Cuando el descanso escanea, nuestra capacidad para gestionar el estrés y las emociones se debilita, aumentando el riesgo, pues, de todas las enfermedades de salud mental, como ansiedad, bajo estado de ánimo, agotamiento emocional y, bueno, derivar luego, pues, en otras muchas. En cambio, descansar bien nos ayuda a equilibrar nuestras emociones, mejorar nuestro estado de ánimo y afrontar los retos cotidianos con más energía y claridad. Además, existe la falsa creencia de que descansar menos nos hace más productivos. Para mí es un error rotundo. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
De acuerdo.
Es un super mito.
Nada más lejos de la realidad. Tomarnos nuestras pausas y respetar nuestros tiempos de descanso mejora la concentración, creatividad y rendimiento. En definitiva, descansar no es perder el tiempo, es invertir en nuestro bienestar. No sé, en mi cabeza está resonando alguna persona que me dice eso continuamente. Hoy vamos a hablar del descanso, de su importancia y de cómo puede convertirse en un gran aliado para nuestra salud mental y nuestra buena calidad de vida. Chicas, entonces, ya aprovechando que os tenemos por aquí, que sois un elenco maravilloso de profesionales y desde la perspectiva también de Ana, que tiene mucha experiencia en la vida también, ¿en qué momento estar siempre ocupado se volvió una virtud, chicas?
Pues probablemente en el momento en el que empezamos a asociar nuestro valor personal con lo productivos que podemos llegar a ser. Vivimos en una cultura que premia estar siempre ocupado, ir con prisas y no parar, como si descansar fuera perder el tiempo o un lujo. Y ahí es donde nos equivocamos, como bien estabas diciendo. El descanso no es lo opuesto al esfuerzo, es una necesidad básica para nuestra salud mental y física. Cuando no descansamos, no solo es que estemos más cansados, sino que vamos a pensar peor, vamos a gestionar peor nuestras emociones, va a aumentar el estrés y vamos a ser más vulnerables a sentir ansiedad o agotamiento emocional. Muchas veces tenemos que aprender a parar, a desconectar y a respetar nuestros tiempos. No es ser menos responsables, es cuidarnos. Y cuidar el descanso es una forma de prevención en salud mental.
Es que claro, yo pienso que ahí es donde radica el problema, ¿no? En esa culpabilidad añadida, si no llegas a todo, como que te miran mal.
Exacto.
Y tú, Ana, que vas por la vida a tope.
A tope. Pero bueno, también hago mis pausas, mis descansos. Aunque a veces estoy descansando y acordándome de otras cosas, no dejo la mente tranquila. Pero sí es importante hacer un parón y descansar, aunque no es fácil, pero si uno lo lleva a cabo, se puede conseguir, aunque sea 10 minutitos.
Sí. Te obligas, entonces al final también es que uno se obliga a eso.
Sí. Sí, porque no podemos estar en todo.
Y no es malo, no estar en todo, no es malo, somos humanos y tenemos que...
Si no puedes hoy, pues lo intentas mañana, y si no puedes mañana, pues lo intentas pasado. Yo eso lo hago con la lavadora. Con doblar la ropa, con tenderla.
En casa de Yamilei no se puede entrar por la cantidad de ropa que hay en la puerta.
Exactamente, yo pongo la lavadora y no la atiendo hasta el día siguiente. Digo, pues no pasa nada, le pongo un lavado rápido después y ya está. Y luego a final de mes veo la factura de la luz y digo, tendría que haber entendido cuando termino de lavar. Pero bueno...
Pero se trata de tu autocuidado y mira.
Exactamente.
O delegar en otras personas, en fin. Siempre.
O mira, no me apetece.
También es totalmente lícito.
Es que en mi época, por ejemplo, nos decían, no, es que como eres mujer, te toca. Como eres mujer, tienes que hacerlo. Y no es así. El hombre también tiene dos manos, igual que las nuestras.
Exactamente.
Y pueden hacerlo.
Mi abuela siempre me preguntaba, ¿y él hace las cosas de la casa? Y yo le decía, por supuesto que sí. Claro, yo pobres, cocino porque a él no le gusta, pero él tiene que fregarse. Ay, ¿a mí cómo te pasa? Y yo, bueno, ¿cómo te pasa a él si no lo hace?
Mi abuelo, siempre me acuerdo de que mi abuelo era muy bueno, pero en la casa no hacía nada. Uh-huh. Y se sentaba en la mesa a comer y le decía a mi abuela, pero come. No decía nada, pero come. Es que no me has traído la cuchara. Es que antes era así.
Era la cultura que tenían al final.
El hombre no podía tocar nada de la casa. Y se tenía que ir mi abuela a ponerle la cuchara para que el señor comiera.
Bueno, pues eso debe
ser. Si no se muere de hambre.
Eso ahí yo no me levantaba, que se levante él si quiere la cuchara.
Yo creo que sí, que, pero eso era, está cambiando.
Era la educación que tenían.
Ya, que al final también ya las mujeres hemos entrado al mundo laboral, en fin, para esto nos da otro programa, pero que es eso, que es diferente, vivían de otra manera, ellos eran los que traían el dinero a casa, en fin, y pues claro, tenían esa posición y al final, bueno, es cultura, hay que respetarlo, eso está ahí, pero... Para conocerlo y no volver ahí.
Y no volver ahí.
Por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, seguimos con nuestras preguntitas, a ver qué tal.
Bueno, pues yo ahora pregunto, ¿por qué descansar parece un premio y no una necesidad?
Mira, Ana, como decía antes Yamiley, se considera que es un premio porque durante mucho tiempo hemos crecido pensando en función de cómo produces, es lo que vale. A más produces, mayor valor tienes. ¿Qué pasa? Que hemos aprendido que primero hay que demostrar esfuerzo, rendimiento o sacrificio para luego merecernos el poder descansar. Si no has sido muy productivo, no te mereces descansar porque no has rendido lo suficiente.
Menos mal que no somos una gavia.
Menos mal. ¿Qué pasa? Que muchas personas eso lo han ido interiorizando y ya, aunque nadie se los diga, ya se sienten mal y se sienten culpables. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de salud mental y física, sabemos que el descanso no es un lujo, sino que es una necesidad, tanto biológica como psicológicamente. El cerebro necesita pausas para poder funcionar adecuadamente. Si no descansa, no rinde. Es como un músculo. ¿Cómo crece el músculo? Cuando está en reposo. Pues el cerebro lo mismo. Cuando yo estoy en reposo es cuando funciono. Si me aturullas, por así decirlo, de información, de tareas y demás, llega un momento en el que me bloqueo y no sé por dónde tirar. Vale, cuando el descanso se ve como un premio, lo que le pasa a muchas personas es que sienten culpa por parar, lo que puede favorecer también al agotamiento, aparición de ansiedad y también el desgaste emocional que la persona va sintiendo, pues de ir arrastrando este agotamiento. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cambiar esa visión significa entender que descansar no es dejar de ser productivo, sino que es una parte necesaria para poder sostener nuestro bienestar y esa calidad de vida, pues que al final es a la que todos aspiramos, a tener una buena calidad de vida.
Eso yo siempre se lo digo a mi pareja, porque él tiene épocas, él es autónomo, entonces tiene épocas en las que tiene que trabajar a tope sin parar, pero también le digo que tiene que parar y tiene que descansar. Y justo el año pasado estaba súper a tope de trabajo y me decía, me llegué a plantear no dormir y estar toda la noche trabajando para empatarlo con el día siguiente. Digo, ¿estás loco? Digo, tienes que dormir. Le digo, porque si no, es que no vas a pensar y al final no vas a hacer bien el trabajo. Tienes que descansar, que descanse tu mente y ya después te levantas y ya ves cómo lo haces. Dice, es que estoy toda la noche soñando con el trabajo. Y yo, bueno, pero al menos estás descansando un poquito.
Es que claro, el pobre me da... Ya. Es que imagínate cómo no tiene que estar en esa situación para plantearse ni siquiera eso. O sea, cómo de exigente es consigo mismo.
No, y que la responsabilidad también que tienen con el trabajo y cumplir con todo.
Sí, también tener en cuenta que el no descansar no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que también va a afectar a nuestro entorno, en cómo me relaciono, cómo hablo, a mi relación con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con todo el mundo. Vamos a estar más irritados, más irascibles.
Y al final los errores, que por mucho que tu pareja no durmiese en un trabajo que exige carga mental, imagínate.
Sí, imposible. Importantísimo diferenciar entre una cosa es el descanso y otra cosa la procrastinación. Es decir, el dejarlo todo para el último momento.
Gracias Miriam, saldrá. Por la aclaración, porque sí, hay personas no que le encantó.
Como decimos en las charlas, un capitulito para descansar. Exacto. Está bien, pero una temporada entera, la misma noche ya
pues
es.
Va a ser que no.
Otro tipo de descanso.
Ya nos estamos pasando ya. Claro, al final siempre hablamos de que la vida es de equilibrio y de encontrar ese balance positivo entre unas cosas y las otras. Así claro. Que muchas gracias por esa...
De nada.
Anotación. Y...
Bueno, chicas, ¿y cuándo fue la última vez que descansaste sin sentir la culpa?
Pues mira, sinceramente, desde que soy mamá, hace muchísimo tiempo que no descanso sin sentirme culpable. Y no solo hablo de descansar, sino de algo todavía más básico, de cuidarme a mí misma. Uh-huh. Justo que el lunes fui a hacerme un tratamiento, a mimarme un poquito porque me lo merecía. Y mientras estaba allí sentada pensaba, ay Dios, yo aquí, mi bebé en casa, sin su mami.
Como si estuviera abandonado.
Exactamente, ¿no? Como pena, si lo hubiese dejado familia. En el campo tirado, sin nadie. Y lo más curioso es que él estaba perfectamente jugando, porque a él le encanta
ni
jugar
se acordaba
en la
de ti.
Con su papi tan tranquilo, y seguramente él estaba más tranquilo que yo, ni se acordaba de mí. Pero aún así, el sentimiento de culpa pues estaba ahí. Y ya si lo extrapolamos al ámbito laboral, pues pasa algo muy parecido. Hay muchas personas que no conciben el descanso, que lo ven como si fuese una pérdida de tiempo, que es lo que estábamos comentando aquí. A mí misma, a mis abuelos, pobrecito, que los he nombrado mucho, me lo han dicho alguna vez como, ¿qué haces? ¿No estás trabajando? Y cuando le respondo que he salido, pues, no sé, a dar un paseo, por ejemplo, pues la respuesta siempre es, ah, eso es una pérdida de tiempo, ponte a trabajar, muchacho.
Ay,
que
claro,
es lo que tienes que hacer. Pero al final es la cultura de, sí, lo, que ellos,
de lo que ellos vivieron.
Pues han tenido, pero que eso sigue arraigado hoy, porque al final es un pensamiento muy común que nos hace creer que parar no sirve para nada, cuando en realidad el descanso y el autocuidado no es un capricho. Son una necesidad. Y aprender a cuidarnos también cuando somos madres o personas trabajadoras es una parte fundamental de nuestra salud mental.
Bueno, ¿y cómo te sentiste así para curiosear? ¿Cómo te sentiste después de haberte dedicado unas horitas para ti?
Ay, pues yo ya después cuando terminé el tratamiento digo, maravilloso, estoy como nueva, pero te diré que me fui corriendo a abrazar a mi bebé.
Claro, a ver, es que no dejamos de ser madres y es maravilloso serlo, pero no podemos renunciar a ser mujeres.
Exacto.
Que... no es por criticar a los hombres, pero que me gustaría a veces tener esa superhabilidad a veces de desconectar un poco. Ellos se involucran en otras cosas, pero me encantaría tener ese superpoder.
Sí.
de no sentirte culpable, como estábamos hablando, por dedicarte unos mimitos.
Una horita. A la semana, ni siquiera al día, en este caso yo, sino una horita a lo mejor, yo en este caso al mes, desde que cuando lo intento hacer. Pero bueno, se irá trabajando poco a poco.
Bueno, pues muchas gracias por compartir esto con nosotros, Yami. Y nada, chicas, ustedes, ¿qué tal? ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, Patrick, que no te sentiste culpable por descansar?
Precisamente este domingo. Tengo la manía de los fines de semana, intentar hacer cosas, salir. Es como quedarme en casa, como decían las compañeras, es como, ay, voy a perder el día, voy a perder el tiempo. Este domingo, sin culpa ni pereza, me quedé todo el día en mi casa, tranquilita, viendo una serie, me hice la comida, volví al sofá. Y la verdad es que acabó el día y dije, pues sí, a veces hace falta. Y no... pierdes el tiempo para nada, empiezas la semana con otra actitud, con otra motivación y descansada también, que a veces es necesario.
Uh-huh. Y Miriam, ¿qué nos dice Miriam?
Pues yo, sin ir más lejos, ayer por la tarde, que dije, no quiero hacer nada. Y mi sillón y yo fuimos los mejores amigos toda la tarde.
Qué maravilloso.
Vamos, el Netflix, él y yo estuvimos encantadísimos. Me levanté de ahí para sacar al perro por la noche y volver otra vez a lo mismo. Hay veces que es necesario y sí. No nos podemos sentir culpables.
Exacto,
por no estar haciendo cosas. Sí que es verdad que llevo una rachita de ahora volver otra vez a acostumbrarme a no tener cosas que hacer, porque el año pasado pues fue bastante movido para mí. Estaba organizando una boda y al final todas las tardes, todos los días eran hacer cosas. Ya pasa la fecha, ya te relajas, pues es como, bueno, ¿y ahora qué hago?
Tienes que enseñar a tu cerebro.
Exacto.
Otra vez a pararse.
Y es como, pues nada, no haces nada. Te relajas, te dedicas tiempo a ti. Si quieres salir a caminar, sales a caminar. Si quieres ir a hacer ejercicio o a dar una vuelta por el centro comercial, lo haces. Y si no, también en el sillón. No pasa absolutamente nada.
Pues, y nuestra querida Ana, ¿qué es lo que nos cuenta?
Pues yo los fines de semana los dedico a a limpiar la casa, poner las lavadoras, pero este fin de semana no hice nada de eso.
Muy bien.
No tenía ganas, pero me tocó que hacerlo el lunes. Pero bueno, descansé sábado y domingo.
Bueno, pues, una alegría escucharlas a todas, como...
¿Y tú, Miriam?
Ah, bueno,
yo ya me... ¿Ya te ibas a librar?
Ya me iba a escapar. A ver, sí que es verdad que cuando ya eres madre es más complicadillo. Yo me pongo mucho en la piel tuya y a mi ley porque estamos prácticamente en la misma situación. Somos mujeres trabajadoras, con un montón de retos por delante y encima pues madres de bebés. Entonces es complicado. Me pasa exactamente igual. Me quiero dedicar tiempo para mí, pero la sensación de culpabilidad es constante. Sí. Intento hacerlo y mi chico, la verdad que desde aquí lo agradezco, que siempre intenta que, ¿sabes?, ayudarme a que lo lleve a cabo. Y sí, a veces me pego alguna escapadilla, pero hay que aprender
con la cabeza pensando en otra cosa.
A gestionar nuestra cabeza en estas circunstancias, sí, hay que educarse. Por eso siempre vuestra labor, he dicho que es fundamental para prevenir y enseñar al alumnado infanto-juvenil a enseñarles que hay que tener autocuidado. Uh-huh. No es malo sentirse culpable por descansar.
Ya.
Pues nada, después de esta pequeña charla aquí entre amigas, vamos a decir, lo que queremos decir es que eso, lo que veníamos nombrando desde el principio, es que la sociedad avanza pues a toda velocidad. Parecer que estar ocupado siempre es la norma y el descanso pues muchas veces queda relegado a un segundo plano, como si fuera un lujo y no una necesidad. Esta forma de vivir está marcándonos una presión real y constante. Rendir, producir. Solo decirlo ya me agobia. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues relajarnos, pensar y entender que hay consecuencias directas en nuestra salud. Por eso hay que obligarnos a detenernos, reflexionar y cuestionar algunas ideas que quedamos por sentadas. Y yo me pregunto, ¿dormir es también dejar de rendir, producir y demostrar? Antes Miriam pues nos estaba enseñando que no, que es totalmente necesario, y nos hacía un símil súper interesante, que el cerebro es como un músculo. Si quiere Miriam darle otra vuelta a esta idea de realmente dormir también es dejar de rendir, producir y demostrar.
No, para nada. No es solo dormir. También es dejar de estar todo el tiempo demostrando que podemos hacer las cosas, produciendo, como tú bien decías, o cumpliendo las expectativas tanto nuestras como de las demás personas, lo que esperan a lo que nosotros lleguemos, perdón. El descanso real incluye muchos momentos en los que una persona puede simplemente existir sin tener que hacer nada. Ya simplemente respirar es hacer algo. Estás haciendo algo, ¿vale? Puedes estar sin hacer nada, no pasa absolutamente nada por ello. Existen distintos tipos de descanso, como por ejemplo el descanso físico, que sí que incluye el dormir, pero también es un descanso para el cuerpo, el bajar el ritmo, es decir, bueno, pues ahora no puedo con todo esto, voy a aflojar, popularmente dicho, y me voy a tomar mi tiempo para descansar. También tenemos el descanso emocional, que consiste en poder estar sin tener que sostener una imagen de, pues, por ejemplo, ustedes en su caso, soy mujer, soy madre, soy trabajadora, yo puedo con todo porque me puedo sacar un máster, me puedo sacar una carrera, pero voy a rendir, mi niña va a ser la mejor peinada del colegio, el disfraz va a estar perfecto, ella va a ser la más bonita de todas. No, o sea, no pasa nada porque no lleguemos a todo eso. Somos humanos, no somos máquinas, ¿vale? También... el descanso emocional incluye el no tener que demostrar una fortaleza todo el tiempo. Nos podemos mostrar vulnerables sin tener miedo a que no nos consideren lo suficientemente fuertes para afrontar las cosas que nos vienen. Y también el no estar disponible constantemente. No podemos estar disponibles constantemente para todo el mundo. Si no puedo, no puedo. Y ahí entran en juego los límites. Los límites son muy necesarios, ya no solamente para que los demás sepan a dónde llego y a dónde no quiero llegar, sino también a dónde puedo llegar sin agotarme mentalmente y que mi salud mental no se vea afectada. Y por último tenemos también, entre otros muchos, el descanso mental, que este lo que implica es dejar de pensar en pendientes, responsabilidades, decisiones, preocupaciones. Es permitir que la mente no esté resolviendo cosas todo el tiempo. Algo que mi madre siempre dice, se lo dice a todo el mundo y he crecido escuchándola, es: de noche ni se buscan papeles ni se habla de dinero. La noche es para descansar. Si no lo buscaste en el día, no lo busques, lo buscas al día siguiente. Pero no puedes estar acostándote a dormir después de haber estado con la matraquilla de ¿dónde tengo el papel? Porque mañana tengo la cita, porque no voy a llegar, porque la analítica, o no tengo dinero, es que no he cobrado todavía, no voy a llegar a final de mes, porque al final tu cerebro se acuesta con esa rumiación y no descansa.
¿No les ha pasado de que a lo mejor, lo que tú estás diciendo, de que a lo mejor llevas todo el día pensando en algo, de dónde dejé las llaves, no tengo ni idea, y cuando te acuestas, te relajas, te viene de repente ese flash a la cabeza y dices, míralas ahí donde las tenía?
Sí.
Ya después de haber descansado, de haberte relajado, es cuando te viene la solución.
A mí cuando estoy muy cansada, yo sueño. Pero el problema es que sueño en alto.
Oh.
Entonces,
qué peligro.
Cuando algo me estresa mucho o estoy muy agobiada, lo que hago es que empiezo a hablar en sueño. Y mi pareja pues me empieza a preguntar y yo en sueños le respondo a eso que me está preguntando. Después me despierto, siempre eres el mismo, me despierto, sí, entre comillas, y me vuelvo a acostar otra vez. Pero es esa rumiación de todo lo que sí me ha estado pasando durante el día.
Oli. Pues habrá que grabarlo.
Esperemos que no, Ana, porque, bueno, te puedo contar, una vez yo estaba haciendo un curso de ambulancias y me levanté trinchándolo con las ligas para que no se cayera de la camilla.
Ay, Dios.
Y era porque estaba muy agobiada con ese curso. Yeah, yeah. Y pues el pobre...
¿Qué era eso y no le estaba haciendo la
otra
SP
vez
o algo?
Bueno, otra vez también estaba discutiendo y al final el pobre pagó las consecuencias.
Mira, ni dormido.
Bueno, le mandamos un besito aquí al chico de Miriam.
A su marido. Pobrecito
mío.
Es verdad, es su marido, es verdad, su marido. Felicidades por eso también.
Bueno, chicas, ¿y se puede ser ambicioso y cuidar la salud mental al mismo tiempo?
Sí, se puede ser ambicioso y cuidar la salud mental al mismo tiempo. El problema no es la ambición, sino cómo la entendemos. Ser ambicioso no debería significar vivir agotado, sin descansos y desconectado de nosotros mismos. La ambición sana tiene que ver con tener metas, ilusión y ganas de crecer, pero también con saber poner límites, como bien decía mi compañera. Escuchar el cuerpo y respetar nuestros tiempos sobre todo, ya que cuando sacrificamos de forma constante el descanso, las relaciones o el autocuidado en nombre del éxito, el precio suele ser la salud mental, como estábamos diciendo. Cuidar la salud mental no frena la ambición, al contrario, la hace sostenible, porque solo cuando estamos bien podemos mantener el ritmo, tomar buenas decisiones y disfrutar de lo que conseguimos.
Pues chicas, ¿les parece que hacemos una pequeña pausa emocional con una melodía que siempre suma luz y es Conchita, El viaje?
Sí, que ya.
Yo quiero pensar que acerté. Te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar a el primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. De reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar.
Después de esta preciosa canción de Conchita, vamos a resumir que, como bien decía mis compañeras, no se le da suficiente valor al descanso, por no decir que no se le da valor, ni a la importancia de priorizar las tareas y demandas para que esta carga mental que supone pase de considerarse productividad y eficiencia y no se convierta en agotamiento, estrés, ansiedad, fatiga y otros muchos problemas de salud mental. En el programa de hoy nos gustaría resaltar el término multitasking, que significa multifunción o multitarea. Este término comenzó siendo usado para los primeros ordenadores de la época, en el 1960, para explicar cómo los ordenadores hacían varias funciones a la vez. Debido a las exigencias culturales y sociales, se ha traspasado a los humanos, a nosotros, y se define como esa habilidad que tenemos para hacer dos tareas a la misma vez o incluso cambiar rápidamente entre una tarea y otra. ¿A ustedes les suena el hecho de estar leyendo un libro mientras ver una serie, comer en el coche porque no llegan a tiempo y ese tipo de cuestiones?
Muchísimo.
Se sienten identificadas.
Sí.
Sí, quien se anima a la primera.
Tú, que ya que hablaste.
No, nada, a ver, es que yo creo que somos todas que estamos continuamente pues pensando mil millones de cosas. Creo que se los comentaba cuando estábamos haciendo el programa, que el otro día me emocioné viendo un vídeo en el que una chica era, pues, mientras hacía una labor doméstica. Es que no solo leer un libro mientras haces otra cosa, sino mientras haces una cosa, pensar en 500 a la vez. Tengo que ser buena madre, no sé, la ropa, los zapatos se le van a quedar pequeños, tiene la cita con el pediatra, no está tomando jarabe, tengo que sacar la comida del día anterior, tengo que coger y ir al supermercado, faltan estos alimentos, en fin. Tengo que, sí, que estudiar, tengo que limpiar, tengo que... Yo creo que vamos, que eso nos pasa a todas y me encantaría que existiera una terapia para evitar unas pautas a seguir, que yo creo que algunas podemos dar aquí a ver qué tal, para llevarlas a nuestra casa, a nuestra mente y dejar de estar en esa continua situación de agobio, porque ya solo lo estoy hablando y ya me está generando agobio.
Ya te está agobiando ya.
Ya me está generando agobio. Imagínate estar ahí metida, que a veces estamos metidas, lo peor de todo es que no somos conscientes en que estamos en ese bucle infinito. No sé qué les pasa a ustedes, si les pasa lo mismo, o yo soy un bicho raro. O...
No, yo creo que es más común de lo que la gente se piensa. Incluso es lo que tú decías de las pautas, yo creo que el primer paso es el ser consciente. Sí. Cuando eso está pasando, cuando eso aparece de, hey, echa el freno. Como por ejemplo, estás comiendo y estás comiendo muy rápido porque tienes como esas prisas. Pararte y decir, no tengo prisa, no tengo que ir a ningún sitio, estoy aquí.
Incluso te sientes rara.
Claro.
Si comes tranquila y dices, ay, que no tengo nada que hacer. Uy, ¿por qué voy tan rápido?
Incluso también en el trabajo, en el día a día, no sé si a ustedes les pasa, de estoy haciendo una tarea y de repente la dejo a mitad porque empiezo la otra. Es como, no, para, termina la que estás haciendo.
Termina
y ya después empiezas. Pero es eso, el intentar ser conscientes cuando eso está pasando para poder echarle el freno.
Vale, la conciencia, entonces entramos en... En esa dinámica de ser realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Y las demás les pasa?
Todos los días. Sobre todo por la mañana, que voy con un poco de prisa y estoy maquillándome con una mano, preparando el cepillo de dientes con la otra.
A mí me pasa algo parecido. Justo cuando me estoy lavando los dientes, digo, pues voy a aprovechar preparar el bolso, para coger la botella. Si tengo que preparar al niño, pues el niño también me pide el cepillo de dientes. Vamos los dos con el cepillo de dientes por la casa, preparando el bolso, cogiéndole la chupa, poniéndome perfume. Hay que aprovechar el tiempo.
Sí,
Pino, al máximo. Todo lo contrario.
Yo creo que
hay que ir poco a poco.
El primer... error, por así decirlo, que nos ha hecho entrar en ese bucle de optimización del tiempo.
Sí.
Tengo que hacer varias cosas para que me dé tiempo todo. No, al final no estás haciéndolas todas bien, por así decirlo, o no, ni siquiera estás disfrutando a lo mejor de las que estás haciendo, de el café por la mañana, de hacerme el cafecito por la mañana tranquilamente. No, hago el café, pero preparo la nevera para llevarme la comida, pero cojo al niño, pero
y al final eso también se lo estás pasando a la persona que esté contigo, porque yo a veces también veo al chiquillo acelerado porque claro, me ve a mí corriendo, pues él corre detrás mío como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Dónde nos vamos? Y yo, bueno, vamos a relajarnos y vamos a ir despacito porque vamos bien de tiempo, pero bueno, hay que ir rápido, que nunca se sabe lo que puede pasar. Y nada, qué va.
En fin, y tú, Ana, tú no vives en multitasking.
Más o menos. Más o menos, pero sí, también me suele de pasar estar haciendo una cosa a la otra y pensando en la otra. Y lo que coge es mucho estrés. Y entonces, pues lo primero, aprender y priorizarnos también. Hacer primero lo que es beneficioso para nosotros. Cuesta de hacerlo, pero... Sí, es así.
Y eso es lo que íbamos.
Y más cuando te están esperando, que no quieres llegar tarde, que no quieres hacer la gente esperar, es un rollo.
Y nada, eso es lo que acabas prácticamente de descubrirnos, qué repercusiones tiene vivir en esa situación constante. ¿Qué creéis, chica?
La primera, como bien decían, es no ser consciente. Por ejemplo, cuando un adulto le pone al niño una tablet al comer, estamos haciendo deporte en el gimnasio mientras intentamos interiorizar todo aquello que dice un podcast para ser más productivos.
Me acabo de sentir identificada.
Pues ahí a lo mejor no estamos siendo conscientes plenamente de nuestra postura corporal, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio que conlleva el hacer deporte, por ejemplo, o el niño en este caso no está siendo consciente de los alimentos que se está echando a la boca, no está siendo consciente del sabor, de la textura, no está ni siendo consciente del proceso de digestión que está conllevando. Al final es como una suma de estresores o distractores, por así decirlo, en una misma tarea, que lo que pierde es la conciencia. Lo que dijimos, al final vamos en automático totalmente, hacemos dos tareas a la vez, no, ni nos acordamos después de que hemos hecho dos tareas a la vez, porque funciona como un esfuerzo extra del cerebro, pero está en modo desconexión, como quien dice. Está estudiado que lo que decían antes, de sentirnos más productivos, es contraproducente totalmente. Hay muchísimos estudios y estadísticas que han demostrado que al final, en el intercambio de una tarea a otra, esas milésimas o segundos incluso de cambio se pierden, aunque la gente crea que no. Volvemos, vamos a la tarea A, después a la B, después a la A de nuevo, y al final ahí en medio se queda tiempo que nosotros pensamos que estamos siendo súper productivos y después no tanto. Y
Sí, lo que decíamos, al final esto se une a el estilo de vida de mantenernos siempre ocupados, siempre, siempre haciendo cosas. ¿Eso también le suena?
Sí, sí, la verdad es que sí. Desafortunadamente sí, a mí me encantaría tener más tiempo para meditar, pensar bien conscientemente lo que estoy haciendo, pero a veces también resulta difícil porque nos metemos una vorágine de tantas cosas, que si clases de inglés, que si siempre queremos como ser mejores, como sí. No hay un límite, vamos a ser seres humanos de élite y tenemos que saber hacer de todo y bien. Entonces te ocupas tanto y te preocupas por hacer tanto que al final es eso, al final es un desastre. Mires por donde lo mires, sí. Porque nunca llega, es que es imposible que el ser humano puede llegar al 100% a todo. Los deportistas de élite, incluso el ejemplo que más me viene a la cabeza, ¿por qué se dedican 8 horas diarias a una tarea? Porque se tienen que focalizar en esa. Claro. Si tuvieran que hacer varias, no sé dónde quedarían los récords del mundo. Pero bueno.
Bueno, ¿y cómo pueden nuestros oyentes identificar este tipo de conductas, no?
Bueno, pues podemos primero ponerle nombre, que se llama comúnmente como el síndrome de la vida ocupada. No es ningún síndrome como tal, pero se llama así, porque no está ni en ningún libro científico ni nada.
Pero nos encanta ponerle etiquetas a todo.
Coloquialmente lo llamamos así, ¿vale? Para que nadie se eche las manos a la cabeza. Las personas que viven así se caracterizan principalmente por, como dijimos, realizar el multitasking, hacer mil cosas a la vez al mismo tiempo, sentir que las horas del día no son suficientes. ¿No les pasa que a veces dicen, ay, necesito que el día tenga más horas? No tiene más horas, tienes más días, lo que tienes que organizarte. Tener la dificultad para desconectar, tanto en el trabajo como en aquella actividad que estamos realizando. Muchas veces, como decía antes Miriam, tenemos tantas cosas pendientes en segundo plano que estamos más pendientes, valga la redundancia, de las que nos quedan por hacer que las que estamos haciendo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo en los institutos cuando vamos por ahí, porque esto está muy ligado también a la autoexigencia, al perfeccionismo y la autoexigencia de los menores. Cuando hacen 95 cosas de 100 y se centran en esas 5 que han dejado de hacer. Al final es triste y frustrante que ellos sufran por poner el foco en la minoría minúscula de ese 5% que supone y no valorar ese 95% de cosas que sí que han hecho y han hecho bien y se han esforzado para hacerlo. Después, por otro lado, también está infravalorar nuestra capacidad y no sentirnos autosuficientes. Como bien dijeron al principio, también esto conlleva un agotamiento tanto físico como mental. Al final, si queremos estar en todo nuestro cuerpo, lo va a reflejar nuestro sistema inmune, va a caer por los suelos seguramente en más de una ocasión porque no puede más, no puede resistir. Y para concluir, la sensación de culpa al descansar. Como hemos defendido en todo el programa, no está mal descansar, es necesario y es fundamental para coger fuerzas y poder seguir.
Pues súper interesante, a la par que agobiante también. Es que yo creo que también focalizamos mucho desde los colegios muchas veces y nuestro formato de aprendizaje en que se centren en los errores que han tenido en vez de los aciertos y a lo mejor quizás...
Lo mismo pasa cuando a lo mejor nos dicen a nosotros mismos, defínete o di 5 cosas buenas tuyas y 5 cosas malas. Siempre vas a empezar por las cosas malas y no vas a decir 5, a lo mejor vas a decir 25. En cambio, te piden que digas una cosa buena tuya y te cuesta la vida.
Cuesta menos.
Exacto. Pues lo es mismo que con claro, esto.
Ahí es donde radica el verdadero problema, en que sí. No estamos acostumbrados. Pero bueno. Exacto. Esperemos que poco a poco todo se vaya poniendo en su sitio y seamos capaces de eso, de cuidarnos un poquito mejor. Y nada, ya que estamos en la recta final de nuestro programa, no nos queremos despedir, sin claro, sin haberle soltado todo esto y no darle más que sea una pequeña solución. Entonces, pues tenemos un momentito para escucharnos por dentro, sin prisa, sin exigencia, simplemente estando, pues a ver las chicas... ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué debemos hacer?
Mi primera cápsula podría ser programarnos el descanso, al igual que programamos otras actividades. Por ejemplo, nosotros trabajamos de 7 a 3 todos los días. Después por la tarde, de 7 a 8 tengo deporte. De tal hora a tal hora voy a hacer la compra a este supermercado, lo que sea. Pues el descanso igual de prioritario, igual de necesario, programarlo a una hora, un día concreto, porque si no lo programamos, lo procrastinamos, como hacemos con muchas otras cosas, sí. Y lo dejamos como que no tiene importancia para otro momento que a lo mejor me pille mejor. Entonces hay que darle la importancia que merece y buscarle el tiempo que merece también.
Bueno, el consejo que yo les daría, y que yo misma tengo que aplicarme y le tengo que aplicar a mi pareja, sobre todo es, como dice Patri, empezar a normalizar las pausas, aunque sean pequeños, que sean 5 minutos, 10 minutos, pero algo hay que hacer, sin aprovechar esas pausas para contestar mensajes o adelantar tareas, sino simplemente pues que sea eso. También es importante intentar hacer una cosa a la vez, el multitasking, como comentaba Patricia, nos da la sensación de que somos más productivos, pero en realidad nos agota más y nos hace estar menos presentes, comer sin pantalla, caminar sin mirar el teléfono o escuchar a alguien sin pensar en lo siguiente que hacer, ya son pequeñas pausas mentales.
Pues yo, para terminar, mi capsulita emocional es algo muy sencillo, pero muy difícil a la vez para muchos de nosotros, que es aprender a escuchar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente y saber interpretar las señales que nos está mandando de, oye, necesito parar, no puedo más. Y sobre todo, hacerle caso y parar cuando nos lo está pidiendo, no un, venga, un poquito más que tú puedes, un poquito más que tú puedes. No, te estoy pidiendo que parar, paremos. Vale, porque esto lo que nos supone es que se convierta en un factor protector para nuestra salud mental. Si yo sé escuchar mi cuerpo, mi mente y separar, lo que estoy haciendo es protegerlo ante cualquier posible aparición de un trastorno o cualquier malestar mental que pueda desarrollar.
Pues muchas gracias, chicas, por estos consejos. La verdad que espero que los podamos llevar a cabo, que al final se trata de eso, sí. De hacerlo real en casa.
¿Y les parece si para ir cerrando terminamos con la siguiente canción? Romeo Santos, Prince Royce, Dardos.
Sincero y certero, mi signo de cáncer es muy vulnerable para un Leo. Puede que sea por Venus que no puedo apagar las llamas y así me quemo en tu fuego. Amame, solo un cc por lo menos.
Quiéreme,
nada más un chin chin, te lo ruego. Cuidado, no abuses demasiado. Comprobado, tú eres un caramelo envenenado. Por lo menos
quiéreme,
nada más un chin chin, te lo ruego. Emboceado, bachatero aficiado, embriagado, dicen las malas lenguas y idiotizado. Embriagado, dice sentirás un dardo más, me vas a matar.
Ay, ay, dolores, mal y amores. Ay, ay, voy a llorar, mi amor.
Si tiras un dardo más, voy a desangrar. Si tiras un dardo más, me vas a matar.
Bueno, y antes que nos despidamos, decirles que mañana haremos 10 años acudiendo a lo bello que es vivir, aquí en Radio Sintonía.
Y nada, por otra parte también queríamos agradecerles pues a Radio Sintonía, que no puede ser de otra manera, pues por facilitarnos este espacio, la verdad, tan necesario para visibilizar la salud mental y claro, y el equipo que tienen y que siempre nos acogen con una sonrisa y que nada, desde aquí darles las gracias, que son unos crack todos.
Y sobre todo nuestro Ricardo, que siempre está ahí pendiente de todo.
La verdad que sí, muchos besitos, Ricardo.
Dicen las malas lenguas y pisar.
Bueno, pues recordarles que pueden contactar con Asoma Samen en los teléfonos 928-53-2515 y 637-89-2440 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en nuestras redes sociales. Además, si quieren contactar con las chicas de Dusamen, pueden hacerlo a través del teléfono 616-944-786 o por correo electrónico prevencionasomasamen@gmail.com.
Darle las gracias a nuestras queridas compañeras por estar aquí con nosotros y a todos los radio oyentes, por supuesto, por acompañarnos un jueves más. Y nada, decirles que les esperamos en nuestro próximo encuentro, como siempre, de 12 a 1, aquí de 12 a 1, aquí en Lo Bello Que Es Vivir.
Y bueno, pues como dice nuestra compañera Sisa, que nunca nos olvidaremos de ella, que estaba también viniendo a los programas desde un principio y que ahora por motivos personales no puede venir. Que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.